Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Hoy es jueves 16 de agosto del 2018, día 1 en la cuenta retroactiva de la sentencia a 18 años y 3 meses de prisión ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio contra Nicolás Maduro por su participación en los casos de corrupción relacionados con Odebrecht. Nicolás, ya nos debes uno.
Esta plenaria del Tribunal Supremo de Justicia encuentra suficientemente comprobado, con plena prueba, la comisión de los hechos punibles objeto de la investigación y una relación de causalidad que demuestra fehacientemente la culpabilidad y responsabilidad penal de Nicolás Maduro Moros.
Con un total de 100% de las pruebas escrutadas, podemos decir que las tendencias son ¡qué recuerdo! Miren, esa interpretación de Irreversibles, featuring Tibisa y Lucena, me valió una nominación en la categoría Revelación Electoral del Año en los premios Pepsi Music. Entonces, como diría el sentenciado, más temprano que tarde, Nicolás debe ir preso.
Quedando las penas a aplicar a ambos hechos delictivos que hoy nos ocupan de la siguiente manera. 18 años y 3 meses de reclusión, destinándose su lugar el centro de detención Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda.
Eso explica la nueva campaña promocional de ese centro penitenciario. Ramo Verde, solo faltas tú. Muchos opinan que 18 años son pocos para la desgracia en que Maduro y sus compinches oficialistas han sumergido a Venezuela. Algunos piden cadena perpetua. Otros exigen que una vez tras las rejas se le someta a un maratón de baile en solitario al ritmo de salsa hasta que no pueda dar una vueltica más sobre su propio eje. Otros sugieren que sobre la cama se fije un móvil con drones al techo en la celda. Otros piden que en las madrugadas se le permita el ingreso a la cárcel a un nutrido grupo de camaradas para que Maduro se entretenga multiplicando penes. Y yo les respondo, no, no podemos convertirnos en lo que tanto criticamos. Pero las malas noticias para el dictador conguero no paran aquí.
Por el delito de corrupción propia, se impone la sanción de la multa de 25 millones de dólares. Por el delito de legitimación de capitales, debe resarcir a la República la cantidad de 35 mil millones de dólares.
Bueno, compatriotas camaradas, me parece justo y solidario que se organicen para otra jornada de una vida de mi sueldo, del de mis hijos, del de mis nietos y del de mis bisnietos por Nicolás. Nicolás le debe tanto dinero a los venezolanos que hasta Raúl Castro y Evo Morales, quienes también le deben dinero a los venezolanos, piensan que es mucho. Y uno se pregunta, ¿quién va a capturar a Maduro?
¿Se acuerda librar nueva orden de captura a Interpol, pero esta vez con motivo de una sentencia condenatoria privativa de libertad contra Nicolás Maduro Moros?
Amigos de Interpol, no pretendo hacer su trabajo, solo me permito una recomendación para atrapar a Nicolás. Tracen una ruta en el piso con trozos de torta y al final, el último trozo de torta lo colocan debajo de una gran caja sostenida por un palo de madera que a su vez está atado con pabilo. Una vez Maduro esté por comerse el último pedazo de torta, tiran del pabilo y Nicolás va a quedar atrapado dentro del cajón. No me den las gracias, solo soy un ciudadano que desea que su país recupere la democracia. Damos a un giro de 360 grados y nos quedamos en Venezuela, donde un destacado economista nos explica cómo funciona el nuevo cono monetario anclado al Petro.
El Banco Central va a establecer un tipo de cambio, que va a ser la regla de cambio entre el Bolívar soberano y el Petro. Y el Petro está anclado al barril de petróleo. Esa dinámica va a ser establecida y va a ser publicada a partir del lunes por el Banco Central. La única opción que tiene el Estado para que esa regla se respete es que cuando, si tú vas al banco o a las casas de cambio, tú digas, mira, aquí están los bolívares soberanos, deme dólares. Y que efectivamente, no dólares, pues se hace la permuta, se va a hacer todo un mecanismo de permuta con el Petro y entonces igual, y se va a hacer una equivalencia. Y entonces el tipo de cambio se va a mover más o menos hacia el cambio este que estamos en la permuta, en las remesas, que le dicen. Entonces va a ser como 45 bolívares en este momento, más o menos, debería tender a ese tipo de cambio.
Chubaca no lo habría explicado más claro. Imaginen ustedes a este caballero contándole a su esposa por qué llegó tarde a la casa. Mi amor, lo que pasa fue que unos inversionistas coreanos llamaron a la oficina pidiendo una cotización para la exportación de un material clasificado que cae en el rubro sublegislado para el sector anónimo, estimado por los especialistas como un caso de decisión temporal, lo que me impidió tomar una decisión determinante basado en la transición de lo inexplicable a lo multiespantoso. Dicha llamada fue puesta en hold para jugar con la paciencia de los clientes, tal como lo establece el manual de procedimiento sujeto a la revisión del órgano competente y auditable según los preceptos de lo establecido previo consentimiento entre las partes inexistentes. ¿Sigues ahí?
Va a ser algo análogo a una flotación sucia. Va a haber una referencia, que es el precio del barril de petróleo. Y cuando hablamos del precio del barril de petróleo, estamos hablando de una de las variables más significativas en nuestra economía y cómo nos evalúan fuera del mundo. Porque el precio del barril de petróleo está metido en todos los modelos de variación de riesgo de Venezuela.
Ok, muchachos, saquen una hoja de papel y vamos a un quiz sorpresa. La única pregunta del examen es, ¿qué carrizo dijo este caballero? Pueden colocar su respuesta en la parte inferior de este post, ¿verdad? Aquí en mi cuenta de Instagram. Tan pronto publiquen el post en mi cuenta de Instagram. Cambiando de tema, vamos a hablar de los archienemigos del momento. No, aparte de ellos. Ajá, Trump y la prensa en los Estados Unidos. Miren, no se conoce un dúo antagónico tan poderoso desde Batman y el Guasón, desde Scar y Simba, desde Iris y el Shampoo. Trump lo tiene claro. Su enemigo número uno es la prensa. ¿Cómo se va a traducir? A ver, yo me pregunto cómo se traduce. Agarren sus medios, los enrollan bien enrollados y se los meten en el bolsillo. Sería una cosa como, grab your media, roll them well rolled, and stick them in your pockets. Algo como eso. Trump popularizó el término fake news o noticias falsas, muy parecido a medias noticias, pues, que Venezuela de Televisión transmiten a cada rato en el canal del Estado. El disgusto de Trump con algunos medios impresos es tan grande que dicen que utiliza el New York Times para darle periodicazos al hijo mayor cuando mete la pata. Y cuando la metida de pata es profunda, como en el caso del presunto espionaje ruso, le da con un sueco que le regalaron en Holanda. Uno nunca para de educar a los hijos, eso es lo que dicen. La cosa va así. 350 periódicos del país, acá en los Estados Unidos, se pusieron de acuerdo en una iniciativa del Boston Globe para publicar un editorial de manera simultánea que defienda la libertad de expresión frente a los constantes ataques del presidente. Hasta Condorito quiso participar en esto, pero no fue posible porque él es chileno. Lástima, porque habría estado muy bueno escuchar a Trump atacando a Yayita. Punto débil. Bueno, todo suena muy familiar. Miren, en mi natal Venezuela, en la mayoría de los casos, los pocos medios que quedaron que se encuentran autocensurados por presión de la dictadura, y ni hablar de la cantidad de periódicos y publicaciones que ya no circulan en físico por falta de papel, o los periodistas perseguidos y sancionados. Un componente fundamental en la democracia es la libertad de expresión. Yo confío en que las cosas no van a llegar tan lejos aquí en los Estados Unidos. Ah, mira, me indican que Trump acaba de tuitear sobre el tema. Seguro recapaz. Claro. Okay. Amigos, esta noche tenemos un gran programa. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, una producción de Ángela Furio para TV Venezuela y para Vivo Play. Saludo a la gente que nos acompaña en la transmisión por Instagram. Dice Josmar Chatén, eres lo máximo. También está, José Abache, dice, verga Luis, no especules. Los chicos, sea marico. De verdad. ¿Quién más está por aquí? Chatén Superpana, ¿ves? Eso sí está bien. Chatén Superpana, me gusta más que el otro. Ok. Saludos, Luis, dice Omar 24. Saludar desde Lima. Saludos desde Lima a todos los venezolanos en Perú. Daniela, te amo. Yo también te amo, Daniela. ¿Quién más está aquí? Bendiciones. Love you. Carla, un beso. ¿Quién más? Te amo. Dice Tibisay. Tibisay, un beso. Jamás envejeces, te amo. Ah, mira, tú también lo notaste. Vamos a saludar a la gente que está en el chat de YouTube. Natalí Landaeta se ríe. Wilfer Rondón, saludos Luis, desde Trujillo, Venezuela. Un abrazo a todos en Trujillo. Francisco Rizquez, saludos desde Venezuela, hermano. Un abrazo para ustedes también. Álvaro Manrique, Epa Chatén, saludos desde Nueva York. Te esperamos por acá, por allá lo voy a visitar. Estefanía dice, qué bello. Estamos en la misma página, Estefanía. Bien, miren, un abrazo a todos ustedes en Instagram, también en YouTube. Fíjense, hoy voy a conversar con el dúo musical Esto es Postdata, y con el cantautor y actor, claro, él también actúa, ¿no? Pero más allá de cantante, más allá de actor, es una excelente persona. Yo lo quiero muchísimo. Chino Miranda. No se retiren, seguimos conectados. (Risa)
Por favor.
Regresamos a Conectados. Aunque ustedes no lo crean, este programa se transmite completamente en vivo. Y no vayan a creer que esta es la segunda vez que hacemos esto porque algo falló en la grabación original. No, no, no. Aquí la transparencia por delante. Bien. Es una picada de ojo tipo Popeye. Bienvenidos mis invitados. Ellos son el dúo Esto es Posdata. Bienvenidos.
Gracias.
¿Cómo estás?
Gracias. Gracias. Estamos muy emocionados de estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos muy contentos y venimos a mostrarle a todos ustedes, a ti, muy buena música nosotros.
Tú,
yo.
Eso lo repitió igualito en Despierta América, ¿verdad?
No.
A mí me sonó así.
En Televen.
En Televen, en Vitrina. Un abrazo en a todos vitrina, en Vitrina. Sí. Esto, pues muchas gracias, pana. Muchas gracias. Muy contento de tenerlos acá. Salo.
Salo.
Salo y Pollo.
Pollo.
Salo y Pollo. Son amigos de toda la vida. ¿Cómo? Cuéntame la historia de Esto es Posdata.
Wow. Yo conocí a Salomón gracias a mi primera novia.
¿Cómo es eso?
Bueno, él era su mejor amigo.
Ah, no, vale. Esto es un cuento de chaperones.
Sí, ¿eh? Sí.
¿Sí?
Después terminamos, cosas de la vida y bueno.
Pero fíjate qué bonito.
Lo logramos, fue lo importante.
Este puede haber llamado Chape por chaperón, ¿no? Pero no, te llama Salo, de Salomón.
Salomón. Ajá. Ok, pues estamos a tiempo, Chape y Pollo.
Exacto.
No, se puede perfectamente.
¿Y la muchacha? Ya no está.
No, contigo. No, pasado.
Ellos estaban juntos y cuando ellos terminan, Pollo empieza a componer canciones, no, llorando de despecho horrible.
Es mentira.
No, mentira. Mentira.
Ahora, tú los presentaste a ellos dos y tú mantuviste la amistad, te quedaste cantando con el Pollo y a tu amiga la despachaste o siguen siendo amigos.
Mi amiga me lo presentó a él. Mi amiga presentó y seguimos siendo amigos.
Sí, fuerte.
Ah, mira tú, vale. Bueno, está bien.
Somos bastante FaceTime y le pongo apoyo para fastidiarlo.
Ah, sí. Ah, ya entramos en el tema millennial, ¿verdad?
Ventaja.
Digital, hablar y tal, chatear, íconos, cosas.
GIF. Ahorita tenemos uno nuevo.
¿Cómo se llama el juego este que nos jugamos?
Fortnite.
Claro. Que es un juego buenísimo.
FIFA. Luis es tremendo jugador de FIFA.
Por favor, FIFA, por el amor de Dios.
¿Cómo? O sea,
no saben ustedes. Nosotros estábamos conversando fuera del aire, hablando, intercambiando conocimientos. Ellos en los 20, yo ya en los 50, no puedo mentir. Esto sobre Tonga. En mi época se jugaba Tonga. O sea, mientras ustedes, los millennials que ven este programa, que no entiendo por qué lo hacen, en vez de estar jugando, ¿cómo se llama?
Fortnite.
Exacto. En mi época era Tonga. Y no había nada más divertido que poner un tipo que... Entonces tú saltabas sobre el tipo, caías.
Claro, tenías que gritar.
¡Tonga!
Yo lo veía que
y entonces después, donde cayeras, estripabas y tal, y sacabas el aire a la gente. Y siempre había uno que tenía que ir a la clínica.
Ahorita no, ahorita ya todo es más cuidadoso.
Ahora, cuénteme ya musicalmente... ¿Quién decide cuál va a ser el género en el que van a cantar? ¿Ustedes cantan urbano?
Urbano, sí.
Urbano, reggaetón. Yo soy fanático del reggaetón.
Absolutamente.
Hasta abajo, perreo en la discoteca.
Viejo. A mí me gusta la gasolina.
Un éxito.
Y a partir del lunes me gusta más. Pero eso lo vamos a hablar el lunes.
Mira, sobre la mesa siempre estuvo el hecho de cantar reggaetón, género urbano. Nosotros no tenemos miedo a fusionar. Podemos hacerte una balada, un merengue, un trap, como está de moda en estos momentos. Uh-huh. Pero yo creo que eso es lo que caracteriza a estos Posdata, no tenemos ese miedo.
Uh-huh. ¿Las composiciones, quién de los dos?
¿Los dos?
Los dos juntos. De esos como juntos. Simon y Garfunkel.
Y también trabajamos con bastantes compositores. ¿Un conjunto?
La pregunta es, ¿quiénes son ellos? Dale. Ahí esta vez te gustó. No sé si el golpe fue para mí o para ti.
Tú sabes, te lo voy a decir. Voy a tratar de utilizar una analogía. ¿Tú sabes lo que es escupir para arriba?
Te recomiendo que no lo hagas.
Yo lo entiendo perfectamente. Mira, el otro día me hablaron de Fido y Dido. ¿De cómo era de Fido y el otro?
Alexis Fido.
Y yo pensaba que era Fido Dido. ¿Tú sabes quién es Fido Dido? Por eso es que nosotros, los padres, tenemos que acercarnos a los hijos y conversar. O sea, en la cena. Ustedes son los que cenan y tal, y entonces tienen la tableta y tal.
No, la cena sagrada.
Porque así es como ustedes pueden saber quiénes son Simon y Garfunkel, y yo puedo saber
quién es Alexis.
¿Quién es Alexis y el otro? ¿Lo conocen?
Claro.
Miren, ya tienen un tema sonando en Latinoamérica que grabaron con La Melodía Perfecta.
La Melodía Perfecta.
¿Cómo se llama la canción?
Si tú me miras.
Ok, cuéntenos un poco sobre el tema. ¿Cómo va aquello?
Mira, el tema trata de donde hubo fuego, cenizas quedan.
Azar.
Así mismo.
Uh-huh.
¿Ya cuántas novias has tenido tú, Salo?
Wow. unas cuantas.
Y te terminan a ti, tú eres el que termina. ¿Cómo funciona el sistema contigo?
Una yo, me turno.
Ajá.
O sea,
una y una.
¿Cuál, de Team Marín, de Team
¿cuál momento creativamente, digamos, te marca en una forma más especial para componer? ¿Cuál estimula más tu creatividad como compositor?
Wow, creo que la frustración.
Desde la frustración.
La frustración.
Uh-huh. ¿Alguna de ellas te terminó o tú terminaste con ella porque la encontraste con otro, por ejemplo?
Sí.
Ajá.
Sí.
Cuéntanos de esa letra.
Mira, en esa ocasión, gracias a Dios, no lo vi personalmente, sino que fue un cuento de terceros. De hecho, yo la quería mucho, pero ¿qué te puedo decir? Las cosas pasan y pasan por algo. Ahorita yo estoy contento, estoy muy feliz y creo que todo pasa por una razón.
¿Es así? Mira cómo el pollo disfruta de tu dolor.
¿Eh? Sí, es mutuo. Yo también disfruto de su dolor, pero seguro.
Es la amistad.
Tú fuiste que le mandó la fotografía a él. Mira cómo te estamos dando cacho. Escribe. Necesitamos canciones. ¡Tenemos una audición!
¡Wow! ¡Qué profundo! Ahorita que lo pienso, debería hacerlo más seguido.
Tú me acabas de dar una buena idea. Cuidado,
porque la buena idea me las quedo yo aquí. Todas son mías. Mira,
50-50. 50-50.
50-50
también. Parece bien.
¿Cuál es la idea?
Bueno, lo que tú estás diciendo, crear un pequeño caos en su vida personal para que escriba.
Eso es importante. Fíjate que grandes artistas hacen eso. Buscan, se complotan contra sí mismos para buscar en medio de la tormenta, de verdad. Se ponen creativos.
Sí, bueno, por lo menos cuando yo...
Fíjate tú,
cuando yo escribo, no es así.
Nadie en la vida, y escúcheme lo que le voy a decir antes que nos vayamos al corte, nadie va a tener éxito jamás tratando de pegar una canción que abre sobre la alegría. Que si Happy, por ejemplo, eso no va a pegar. Ni eso, ni los muñequitos esos amarillitos chiquitos que tienen los ojos saltones. Ya regresamos a Conectado. Como en la sala de mi casa, acá, en South Bay Toyota. Regresamos conectados, mis invitados de hoy. Esto es Postdata, el nombre. Vamos. Oye, yo sé que... ¿Cuánto tiempo tienen ustedes trabajando juntos ya como dúo?
Wow, como 2 años.
2 años. O sea, que todavía estamos dentro del rango en que se permite que esta pregunta se la hagan 400 veces. Sí, yo sé que nos vamos a ver más adelante su carrera, por el éxito que están teniendo. Así que es la única vez que se las voy a preguntar. Esto es Postdata. ¿De dónde viene el nombre?
Fíjate, es la primera vez que nos hacen esa pregunta, fíjate.
Fíjate que a Chino y Nacho siempre le preguntaban, ¿de dónde viene Chino y Nacho?
Sí, complicado.
¿Eh? Bueno, el Postdata es una carta. El Postdata es una carta, es lo que queda por decir, lo esencial, lo que se te queda guardado. Cuando tú lees todo el grosor de la carta, pero lees el Postdata, lo que tú se te queda es el Postdata. Y eso es lo que nosotros queremos ser en el género urbano. El Postdata, lo que siempre se te va a guardar.
Uh-huh. Lo que no te va a faltar, güey.
¿Lo que no te qué?
Lo que no te pueda faltar.
Disculpa que yo de este lado no escucho bien.
Si te pone,
no
si
porque tenga problemas de audición, sino es los pelos en la oreja, ya estoy mayor. Mira, pero eso es profundo. O sea, tú dices que más del desarrollo de la carta, lo importante es esa nota aparte.
Sí, se podría decir. Es lo que queda por decir.
O entendí mal. ¿Tú me puedes explicar otra vez, Salo?
No, claro. Es lo que queda por decir. O sea, cuando tú lees toda la carta, tú vas al Postdata, dices, mira, pero Postdata tal cosa, te queda el Postdata aquí guardado.
Eso
es lo que nosotros queremos ser.
Muy bien, muy bien. ¿Están viviendo en los Estados Unidos? ¿Dónde están la base de operaciones ustedes?
La base de operaciones acá en Estados Unidos, pero nos las pasamos viajando. Ajá. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de hacer varias giras por toda Latinoamérica. Varios shows en ciudades como Quito, Guayaquil. En Panamá tuvimos la oportunidad de abrirle un concierto a Ozuna y Arcángel. Uh-huh. Y bueno, hemos estado trabajando full, haciendo videos también. Y ahorita estamos aquí por los momentos. Ya en 3 semanas, si Dios quiere, vamos a estar saliendo de nuevo de gira. Uh-huh. Pero estamos disfrutando el momento.
Están comenzando. Claro. Digamos que es el primer super concierto que seguramente tendrán en su imaginario. Está por suceder. Y pronto lo vamos a ver. Sí, y Dios mediante, pues van a tener todo el éxito del mundo. Así tiene que ser. Miren, ahora les pregunto. Sabiendo que hay tantos dúos en la historia, los dúos, esas sociedades, son cosas delicadas que hay que mantener como un matrimonio, ¿no? Es más, hasta más allá del matrimonio, porque porque es una cosa donde las carreras, se hacen, los fans están de por medio de toda esta historia. ¿Ustedes a la hora de juntarse tuvieron en cuenta cuántas personas no han soportado la presión de la fama y luego han tomado su camino independiente?
Sí, estamos claros de eso. Y una de las reglas de oro que tenemos Pollo y yo es que siempre nos hablamos claro. Siempre. Yo le digo de la peor manera o de la mejor manera todas las cosas en su cara y él me las dice a mí. Y creo que eso es bueno porque nosotros aprendemos uno del otro.
Si yo le menciono a ustedes, por ejemplo, Servando y Florentino, ¿cuál de ustedes sería Servando y cuál Florentino?
Empiezo a ser Servando, sin duda.
¿Quién?
Yo soy Servando.
Tú eres Servando.
Ya.
¿Tú te sientes bien siendo Florentino o quieres cambiar?
Vamos a decir que sí.
O sea, te vamos a echarse ese Juan Simón.
Pues. Exacto.
No, está bien Florentino.
Está bien Florentino. ¿Por qué tú dices Servando así tan rápidamente?
No, porque Servando es tremendo compositor y ahorita está...
Está muy bien.
Está muy bien, claro.
Yo te apuesto que tú también querías ser Servando, pero es más rápido. Ya me di cuenta que él es más rápido.
Claro.
Tú tienes que ser el tipo que en el escenario, ¿verdad?, va conquistando a las muchachas mientras este se desvive en energía para conquistarla. Tú eres la mente maestra.
Lo que pasa es que él es impulsivo. Yo soy el que piensa.
Eso. Ahora, bueno, ¿qué tiempo del día pasan ustedes juntos?
Todo el día.
25 horas al día.
Ay, chamo. ¿Cómo se nota que están comenzando? O sea, todavía no llegó al punto de que yo quiero mi trailer aparte.
No, pero
eso
ya
viene.
Nos soportamos 20. ¿Cuánto? Una. No, una, dos al día. Nos soportamos dos horas al día por lo menos. Eso es bueno. Es un avance.
Es necesario, viejo.
Al comienzo era todos los días juntos. Brutal. Uh-huh. Ahorita llegamos a la casa. Cada quien a su cuarto. Uh-huh. El cuarto de él. Me escribe. ¿Quieres ir a comer? Sí. Bajamos a comer. ¿Cómo estás? Bien. Subimos. Su cuarto, mi cuarto.
Oye, pero ustedes están quemando muchas etapas muy rápido.
No.
Mira, esto, a ver, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ustedes están ahorita en gira de promoción, tienen este tema que está súper pegado. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo próximo a saber?
Nuestros próximos temas es un featuring con un artista llamado Jun el All Star. Él es de Puerto Rico, él es reconocido por haber estado en 4 Babies. Se va a llamar Brujería el tema. Está buenísimo, buenísimo. Ya tenemos el video grabado, se va a grabar en Colombia. También tenemos bastantes temas que vamos a sacar próximamente. A final de año vamos a sacar también nuestra primera placa discográfica. Estamos muy contentos, todo va bastante rápido y estamos llenos de alegría.
O sea, al momento que salga finalmente el disco, ya ustedes van a haber lanzado al mercado 2 o 3 canciones. ¿Va a ser así?
Si Dios quiere, 2 o 3 canciones. Vamos con Brujería, que es la próxima, que se va a estrenar en octubre. Un tema bastante fuerte para lo que es esto es postdata, porque estamos tratando de cambiar en todo momento. Y se trata de eso, de cuando uno conoce a una mujer y no sabe por qué está tan embobado, por así decirlo, y piensa uno hasta que le hizo brujería.
Uh-huh. ¿Tú tienes pareja actualmente, Salo?
Sí.
Tienes pareja. ¿Y tú, Pollo? ¿No sabías?
¿Qué? Yo no. Sé que él tenía pareja.
Ajá. ¿Te estás enterando ahora?
Bueno, fíjate, Luis, lo que uno se entera.
Lo están mirando por encima del hombro. Bueno, este es el programa número 1 de chismografía del planeta.
Después de portada.
Después de portada. Un abrazo a la gente de portada. Esto. ¿Y sus parejas están ok con que ustedes sean estrellas? ¿Son parejas que tienen antes de que hubieran empezado en este mundo?
Yo no tengo pareja.
¿Tú no tienes pareja?
No. ¿Quieres ser mi pareja?
Oye, vale.
Vaya.
Las cosas de la televisión en vivo. ¿Qué situación? Y me lo vas a pedir así, sin flores ni nada.
Mira, tú sabes que ahorita los millennials.
Mire, mucho éxito.
Yo te mando un tweet después.
Por favor. Yo te doy mi pin. mi pin. Es un chinazo, ¿verdad? Ok, vamos a dejarlo. Ya regresamos a Conectado.
Un beso que me cure, que me llene el alma. Un beso que por ti me haga perder la calma. Un beso y un abrazo que me quite el aire. Que me quite el aire, mamá.
Regresamos a Conectados. Ya se encuentra acá en el estudio Chino Miranda. ¿Cómo estás, Chino? Bienvenido.
Mano, qué placer estar acá contigo, con toda la gente pues que está en sintonía. Muchas bendiciones.
Encantado. Oye, felicidades por el tema. Estamos hablando ahora fuera del aire. Que este tema que se llama
Me provoca,
sí. Es tu primer tema en solitario.
Es mi primera canción solo en esta nueva etapa. Ajá. Porque había compartido canciones con featurings, con colaboraciones.
Sí.
Pero esta es la primera que yo me arriesgué a salir solo y pues en un ritmo que tampoco había hecho anteriormente. Muchas personas me conocen como cantante de música tropical urbana, fusión.
Ajá.
Pero esta es reggaetón discoteca.
¿Y la composición es tuya? ¿Todo el tema es tuyo?
Sí, con Neca One, que es un chamo también venezolano. Ajá. Que estaba aquí hace ratico. Y pues nada, sí, ¿no?
Creo pero tiene una sonoridad totalmente distinta.
Yo creo que, mira, Nosotros los artistas cada cierto tiempo tenemos que reinventarnos y tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Y en esta ocasión pues quise divertirme, darle un motivo a la gente para que dijeran, wow, o sea, chino en este ritmo. Y es un ritmo que es bastante pegajoso, le decimos el chicle nosotros.
Mira, cuéntame un poco, porque además el video, ¿dónde hicieron el video? El video
en
está
Bogotá,
buenísimo.
En Bogotá, en Colombia, con David Borges, un colombiano cineasta, pues que ahora se está lanzando pues a todo esto de hacer videoclips musicales, está haciendo un gran trabajo, además que tiene un equipo de venezolanos y colombianos allá en Colombia que está brutal y a mucho nivel, de verdad que sí.
Ahora, cuando tienes esta libertad, ahora que estás solo y esto ya lo venimos hablando de hace rato, cuando nos encontramos por ahí o las veces que hemos conversado en público, ¿te hace falta el rebote que tenías antes con el socio?
Es otra cosa.
Se siente que ahora estás corriendo unos riesgos absolutamente por tu cuenta.
Mira, chéverísimo. Antes, se lo voy a decir con mucha sinceridad, estaba como que enfocado en otra parte del negocio, en la parte de lo que es la gira, montar el show, coreografía, todo el tema de en vivo. Esa era como mi responsabilidad. Y los videos. Ajá. Pero ahora, no solamente estoy produciendo mi música, estoy más encargado pues, de lo que es la parte visual, pero también estoy produciendo para otros artistas ahora, cosa que antes no había hecho.
Okay.
Entonces, de hecho, acabamos de hablar ahorita mi equipo de trabajo y yo, porque tengo varios proyectos con varios talentos nuevos que vamos a firmar ya y vamos a lanzar tipo disquera ya, porque realmente creo que si no, ¿para cuándo? O sea, hay una cantidad de oportunidades hoy en día en la música, y como estábamos hablando hace rato, de plataformas digitales que hoy en día antes no teníamos acceso y hoy en día son gratis para uno postear música fácilmente, y pues hay una cantidad de talentos que hoy en día quiero apoyar. Es como que una faceta nueva en mi carrera que es representar a otros artistas que me gustaría.
Ahora, pero fíjate tú que toda esta parte de visualizar el espectáculo, de pensar en los videos, es una cosa que creativamente, da el chance de hacer tantísimas cosas.
Sí, sí.
¿Cómo te preparas o cómo te mantienes? A ver, ¿cómo sueñas a la hora de preparar un nuevo show? ¿De qué vas alimentándote?
De todo, pero como tú lo dices, hay cosas que son ideas, sueños, situaciones que uno pasa o cosas que uno escucha por la calle también, que uno se aprovecha pues y ahí crea historias.
¿Qué concierto has visto tú, al que hayas ido tú recientemente como espectador, que hayas dicho, bestia, o sea, qué puesta en escena tan brutal?
Pero la gira anterior de Coldplay, fui y fue espectacular, de verdad que de hecho tomé varias cositas, influencias de ese show para lo que es mi gira de conciertos que bueno, el año pasado hicimos acá en Miami, y pues, no.
Oye, sácame una duda, porque ahora que estás hablando de Coldplay, me estoy acordando de esa pasarela que ellos tenían.
Uf, como brutal,
que
era así larguísima. Sí, increíble.
Tú y yo tenemos algo en común, si mal no recuerdo, tú también te metiste un mamón, tú te caíste en un escenario.
Hermano, durísimo.
Viejo.
Pero la gente, somos hermanos, los invito a todos a que vayan a YouTube y pongan Caída del Chino en Perú. Fue horrible porque fue la primera canción del show.
Igual que yo estaba saliendo
con ustedes, también. Chino y Nacho, paparara. Y cuando voy con mi gente, ¡wow! Pero durísimo, aparte que caí donde no había público, o sea, caí en el piso.
Claro.
Literalmente de espalda como tú también.
Claro, viejo. Pero no te digo yo. Ahora, nadie nos entiende. Bueno, Juan Gabriel, Dios lo tenga en la gloria, también se metió un mamonazo
así. Pero tú sí tuviste varios días de reposo, ¿no?
Esto, yo tuve unos días de reposo, sí, no. ¿A ti te salió morado?
No.
A mí me salió morado. El morado es horrible. Yo he estado por mostrarlo, pero es que la gente no me lo van a perdonar.
Postéalo,
es como un mapamundi en la nalga.
No, es terrible. Yo decía el video, no eso.
No, es espantoso, viejo, es espantoso. Mira, volviendo.
Está bueno, volviendo al tema.
¿Cuándo lo lanzaste? ¿Cuándo comenzó?
Lo lancé hace una semana. Hace 10 días. Uh-huh. Y de verdad que...
¿El video?
Sí, el videoclip. Y ya cuenta con más de 9 millones de visitas. El videoclip fue inspirado en Rápido y Furioso, en la película.
Ah, wow.
Yo siempre soñé con ser Chino Toretto.
¿Las viste todas?
Todas.
O sea, ¿eres fan de Rápido y Furioso?
Sí, un poquito. Sí,
¿conoces a Vin Diesel?
Sí, claro, por supuesto. Estuve en la casa en estos días.
No, mentira. ¿Quién sabe? Oye, que en Miami todo es posible.
Todo es posible. No. Ajá. Hicimos el video pues influenciado pues en Rápido y Furioso. Uh-huh. Y la historia estuvo bien chévere. Además que usé una modelo que no es frecuente utilizarla en la música urbana. Una chica con el cabello rapado completamente, tatuada, actitud rockera, ¿sabes? Era totalmente opuesto a lo que utilizamos en los videos urbanos. Y pues mucha provocación. Hicimos como una especie de persecución en carros, en un Mustang del 68, un Camaro del 70, ¿sabes? De verdad que ese estilo de carros que a mí me encanta. Uh-huh. Y quedó muy bueno, de verdad que sí. Creo que relata perfectamente lo que la canción quiere entregar.
Uh-huh. Ahora, es tu primera producción solo, tú sí, ahí sí, entrompando, sí, sí. Tu público, tú. con los artistas que has grabado anteriormente, sí. Esa compañía, esos featuring, que además todo el mundo está haciendo un featuring. Hoy día cuando entrevisto a una persona, lo primero que pregunto es con quién es el featuring.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y además que a la gente le gusta. Creo que eso es algo también que es muy importante, ¿no? Tú no puedes hacer música pues que la gente no consuma. Si la gente quiere featurings, hay que darle colaboraciones. Además que se suman como que los públicos, ¿no? El público tuyo más el público del otro artista y el impacto es mucho más, más grande, ¿no? Así que yo en cierta forma siento pues que las colaboraciones hoy en día... De hecho, vengo después de esta canción con otra colaboración más, el 14 de septiembre.
¿Con quién?
J Balvin.
Ah, J Balvin. Dura. Tipazo. Dura.
Además que el 14 de septiembre también es el Día de los Enamorados en Colombia. Y entonces la canción tiene que ver como que con eso de anticupido.
Oh, wow.
Ahora, ahora, dile no al amor.
¿Y cómo terminas haciendo los conciertos en vivo? Pues no te puedes llevar a todas estas personas a cantar.
No, no, graba las voces, graba las voces. O tú las cantas también. Pues.
¿La cantas tú las canciones completas?
Sí, sí, sí. Además que tengo un equipo, una banda que está conmigo apoyándome ahí, pues y siempre están los coristas y cuando viene de repente la parte del otro artista estamos ahí dándonos ahí apoyo, pues.
¿Cómo va la vida casado?
Bien, bien. Este,
¿cuánto tiempo tienes casado ya?
Un año. Me caso por la iglesia ahora en diciembre. Voy a dar ese paso. Creo que para nosotros los católicos ya... Tener una familia es tan importante como también recibir la bendición de Dios, pues, en una boda eclesiástica. Y, pues, me lanzo en diciembre. Ya después de ahí, ya a encomendar.
Ahora, ¿ustedes vivieron juntos antes de casarse?
Yo creo que fue lo más inteligente que hicimos.
¿En qué cambió o no cambió en absolutamente nada después de casado? ¿Nada?
Nada. Soy igualmente desordenado, ella gritona, esto y lo otro, o sea, igualitos. Somos igualitos, igualitos. Y además que es sabroso porque yo creo que ese descubrimiento en la relación cuando uno es noviecito, pues en un hogar, ya no tienes que sufrirlo después de casado, ¿sabes? Como que te en cierta forma te empiezas a conocer como tus mañas, tus cosas negativas, tus virtudes, y ya después cuando te casas como que en cierta forma ya lo conoces. O sea que ya diste el sí, realmente conociéndolo.
¿Y tú compones en la casa o te vas a un estudio y compones?
En la casa. Yo me pongo a cantar en la ducha, en el baño. No. En el baño siempre.
En el baño.
Ahí uno siempre la inspiración llega.
Sí, ¿verdad? Oye, vale, acabas de poner la imagen de la cuña de las pocetas más. ¿Tú te acuerdas de esa cuña? ¿Verdad? Puede pasar con confianza.
Yo decía en la ducha, pues, pero
bueno.
Pero en el comercial...
Claro, la poceta, el trono.
Yo, es verdad que la poceta estaba dentro de la ducha en el comercial.
La poceta pareciera que estuviera en la ducha porque como que corre una cortina.
Algo así yo estuve viendo en internet, curiosidades, y decía que en ese comercial la poceta estaba dentro de la ducha. Que
hay dos grandes mitos, mitos, pero es una beso mito. Pero dos mitos. Ajá. Uno es que si el hombre realmente llegó a la luna, porque hay gente que dice que no, que es falso, que una cosa que se hizo en un hangar. Okay. Y el otro es si esa poceta realmente está en una ducha o no está. Ya regresamos a Conectados con Chino Miranda.
No, pero yo sí vi, marico, que decían esa vaina, bro, que estuvo mal.
Regresamos conectados. Mi segundo invitado de hoy, el Chino Miranda. Aquí está el Chino Miranda. Sí, señor. Chino Miranda. Chino, ¿cómo funciona el negocio este de Spotify? ¿Tu música está en Spotify?
Ajá, sí. Por supuesto, ¿no? La música hoy en día se convirtió, pues, en digital. Y no solamente Spotify. Hay muchísimas plataformas digitales. Apple Music, está iTunes, está Deezer, que también está durísima. No, simplemente tú agarras, posteas tu música y bueno, ahí te encomiendas a Dios a que la gente lo escuche. Y
claro, pero toda esa cosa no afecta el tema de que la gente compre finalmente las canciones.
No, porque tú cuando estás en Spotify o en esas plataformas digitales pagas una mensualidad y esa mensualidad pues representa obviamente las regalías de cada artista, la canción que tú escuches, todo eso. Pero obviamente si te pones a ver la mensualidad de una plataforma digital versus el comprar un disco, obviamente creo que la época del disco era mucho más beneficiosa a nivel económico.
Sí, era.
Ganaba más real, pues, esa gente.
Sí, no. Hoy día todo el tema digital es tremendamente complicado.
Sí, sí, sí. Y no solamente en la música, en la televisión, en la radio.
La industria del entretenimiento. El servir entretenimiento al cliente, a la gente al final. Mira, ¿qué pasó con...? A ver, tú tuviste una experiencia fantástica. Dios lo tenga en la gloria, querido Diego Risque.
Oye, hermano, sí. Wow.
Con la película...
Que compartimos una escena ya, hermano.
Por la invitación de ustedes, muchas gracias.
Sí, no, un cameo.
¿Cómo se llama la película? El Malquerido.
No, por ahí que no, que tu película, Chino, el malparido. No, Malquerido.
No, esa es otra.
Esa es otra.
Ese va a filmar pronto. Mira, pero de esa experiencia sí. En el cine.
Me encantó.
Te quedaron ganas de volver.
De hecho, bueno, la gente que no sabe, pues esa película la filmé con un director llamado Diego Rizquez, venezolano, muy sí. querido pues en la industria, súper talentoso, que realizó grandes obras maestras pues del cine venezolano. Lamentándolo mucho, pues luego la película El Malquerido, el cáncer pues lo azotó y falleció, lamentándolo mucho. Uh-huh. Tenía un proyecto con él que estábamos desarrollando, se llamaba Guaycaipuro. Ya estábamos buscando todo lo que el tema del patrocinio, todo el tema de
la vida del cacique.
Sí, exactamente. Entonces,
además que Diego tenía esa cosa de siempre de tocar el tema de lo nuestro, lo venezolano.
Sí, los personajes icónicos, sí, uh-huh. los personajes icónicos pues de Venezuela sobre todo. Y yo creo que lo hacía de una forma fantástica. Creo, lo de Reverón fue una obra maestra. Uh-huh. También las que hizo de Bolívar, creo sí. que.
Tú sabes que yo conversé con Diego. Ajá. En algún momento cuando me invitaste a participar en la película, hacer esta aparición ahí, en la fiesta aquella. Y Diego se expresó tan bonito de ti. O sea, yo recuerdo que me decía con un agrado increíble lo sí. profesional y lo dedicado que eras a tu trabajo, cómo llegabas puntual a las pautas, cómo sí. te aprendías las líneas.
Mira, a pesar de la diferencia de edad que teníamos, yo lo considero un amigo. Uh-huh. Fue una persona con la cual yo me senté, desnudé mis sentimientos con respecto al cine, a mi aprendizaje pues en todo este aspecto. Uh-huh. Me recomendó muchas cosas, de verdad que tuvimos mucha empatía, e incluso mi padre lo quería muchísimo, que en paz descanse también. Mi madre también se hizo muy cercana a él, y de verdad que fue una persona muy querida que recordamos con muchísimo cariño.
Mira, Chino, yo que te sigo en las redes, veo que siempre estás como muy pendiente, como toca estar, de Venezuela, sí. de las cosas que están pasando en el país. Entiendo que tienes planes de hacer presentaciones allá, de buscar la manera de acompañar a la gente en todas las formas posibles. ¿Cómo estás conllevando en tu agenda de trabajo, en tu vida por el mundo, bueno, las dificultades que atraviesa nuestra gente?
No, mira, con mucho sufrimiento, pero también con mucha ilusión. Uh-huh. También, ¿no? Creo que hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Y en cierta forma, aunque tengo mucha familia todavía allá, pues tengo mucha esperanza de que las cosas pronto pues mejoren, ¿no? A nivel musical es muy difícil, pero también puedo decir que hay una cantidad de talento emergente en Venezuela que quiero apoyar, que quiero pues en cierta forma brindarle mis herramientas. A nivel social, pues bueno, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo, solamente nos queda seguir tratando de darle entretenimiento a la gente, seguir dándole o multiplicando los mensajes de lo que está pasando en Venezuela, porque sabemos que hoy en día la televisión y pues todos estos factores no tienen tanta llegada como las redes sociales. Uh-huh. Y pues siendo pues multiplicadores de lo que está pasando en Venezuela, de la información, pues creo que ayudamos bastante, ¿no? Sí, quiero regresar a Venezuela, quiero hacer conciertos en Venezuela, y si son conciertos gratuitos, mejor todavía. Uh-huh. Porque de verdad que en cierta forma estar conectado con mi público es algo para mí muy importante, y le debo muchísimo a Venezuela. Uh-huh. Y si en las buenas estuvieron conmigo, pues ahorita en las malas también yo voy a estar con ellos.
Y cuando te mueves acá, por ejemplo, Miami es como una aldea donde hay todos los talentos en algún momento convergen, y tú, tus amigos músicos, cantantes, todo esta gente con la que has hecho amistad, ¿qué te preguntan del país? ¿El tema aparece? ¿El tema está pendiente?
Todo el tiempo. La pregunta más frecuente, ¿pero es verdad que está mal Venezuela? Sí, de verdad. Ajá. Hermano, por Dios, hay que siempre explicarle, porque muchas personas del extranjero no tienen idea del tema del control de cambio. ¿Cómo es eso que un bolívar, tú tienes que andar con un bolso lleno de bolívares para poder comprar? O sea, no entienden, porque obviamente para la realidad de otros países, uh-huh. esto es algo totalmente novedoso. Uh-huh. Aunque no es novedad, sino más bien retraso. Pero mira, yo creo que de cierta forma todo el mundo está enterado de lo que está pasando en Venezuela, uh-huh. todo el mundo brinda apoyo, todo el mundo tiene las mejores ilusiones. Además, que hay muchos artistas con los cuales me he sentado a conversar y me dicen, mi mejor época, la época que yo tuve más éxito, donde yo más toqué, fue en Venezuela. Entonces siempre hay recuerdos muy gratos del país.
Uh-huh. Cuando tú cierras los ojos y estás en la soledad, en un hotel, en una gira, una cosa, y de pronto recuerdas al Chino Miranda de los comienzos, de los inicios. ¿Cuál fue un momento así que te toca el corazoncito, que digas, mira, vale, oye, el camino ha sido largo, todo lo que hemos recorrido?
Wow, mira, yo recuerdo, mira, como si fuera ayer. Uh-huh. Había una radio, aparte de la que tú trabajabas, 92.9, que se llamaba Radiorama.
Claro, Radiorama Estéreo.
Radiorama Estéreo. Ahí era casi imposible sonar, porque ustedes tenían una tendencia un poco más sí, alternativa, más pop. Más pop. Claro. La parte de reggaetón y urbano, todo esto, ¿no? Sí. Sonaba en Radiorama y era imposible, era de verdad muy, muy, muy difícil tocar ahí. Y cuando escuché la primera canción, se llamaba Mi Cachorrita, No sé si ustedes la recuerdan por allá. Ah. Cuando sonó ahí, lloré. Yo llevo un taxi y lloré de la emoción. Creo que fue el primer día donde yo dije, ok, la cosa va en serio. Uh-huh. Porque si sonaba en esa radio, era porque la canción se podía convertir en un hit. Y pues lo recuerdo con mucha ilusión. Mira, lloré, llamé a mi mamá, llamé a toda la familia. Fue un momento bastante emocionante.
Oye, niño, ¿has pensado ya en
¿y los niños para cuándo? Sí, no, después de la bendición de la iglesia ya empezamos ya a buscar. Pero ya estamos activos, gracias a Dios.
Tu esposa también es muy trabajadora.
Sí, súper, súper.
Ocupada también, trabaja muchísimo.
Sí. Ella trabaja haciendo convenciones motivacionales. Ajá. O sea, mira, yo te digo una cosa. Cantar ante miles de personas para mí es algo que es normal. Pero hablar, uy... Eso es difícil, creo que sobre todo tocando la parte aspiracional, personal, la parte motivacional es muy difícil y ella se encarga pues de hacer ese tipo de convenciones y le va maravillosamente. De hecho, está en Chile ahorita, abriendo un mercado allá muy importante, primero con todos los venezolanos y obviamente después para pasar a todos los chilenos.
En algún momento que recuerdes tú de estar abajo, ¿no? Porque siempre la gente celebra cuando estás arriba y los éxitos, sí, y todo aquello, pero los momentos duros son, como bien dicen por ahí, donde uno mide a los amigos, sabes con quién cuenta, con quién no.
Claro, claro.
Y teniendo tu esposa, esa conexión con la superación, con la motivación, ¿recuerdas un instante en particular en el que ella haya sido una pieza fundamental para que tú salieras adelante?
Por supuesto. Con la separación de Chino y Nacho, ella fue la pieza fundamental que me dijo, hey, tienes que ahora seguir trabajando fuerte, tienes que seguir compartiendo música. Yo en cierto momento, cuando se da esto de la separación, yo no lo tenía visualizado, ¿no? Porque yo siempre, como buen venezolano que le gusta el béisbol, que le gusta el deporte, pensaba en teamwork, trabajar en equipo. Cuando me viene toda esta avalancha, pues lo que fue la separación, yo no estaba preparado para nada. Yo estaba en mi casa así, ok, escucho esto, ¿y ahora qué hago? Uh-huh. ¿Ok? Y para el estudio, mi amor, seguí componiendo, trabajando y echando para adelante, punto. Aquí no ha pasado nada. Uh-huh. Ese tipo de serenidad me ayudó mucho a calmarme un poquito, a pensar las cosas bien.
¿En algún momento te pegaste una pega burrera así por la separación y la cuestión y
qué
va a pasar con mi carrera?
Exactamente. Y de verdad que estar con ella en ese instante que te dice, hey, no ha pasado nada, vamos para adelante. Uh-huh. Creo que eso me brindó mucha, mucha tranquilidad. Ok, ahora vamos a pensar las cosas bien. Pero si no hubiese estado solo en mi casa, hubiese sido la pega una semana.
pero eso es muy humano, eso es muy normal que pase.
Es humano, totalmente, claro, claro, es humano. Claro. Y si no te pasa nada de eso algún día, pues creo que pierdes ese tipo de emociones de esos miedos, ¿no? Claro. Y son bonitos, son importantes.
Sí,
te ayudan a echar para adelante, a evolucionar. Uh-huh. Creo que son aprendizajes. Uh-huh.
Oye, Chino, pues encantado de
listo,
de,
ya me vas a botar
de vernos de nuevo. Bueno, no, tú te puedes quedar, yo me voy para la casa a dormir.
No, hermano, mira, gracias.
Encantado, éxito siempre.
Muchas gracias pues a toda la gente que está en sintonía, muchas bendiciones, gracias por darme su cariño pues y su apoyo en esta etapa tan importante de mi carrera. Les envío un fuerte abrazo y espero que toda la música que estoy haciendo pues les siga gustando muchísimo. Venimos con proyectos muy chéveres y bueno, espero que me acompañen, ¿ok? Besos.
Allá va.
Bendiciones, hermanazo.
Gracias. Abrazo, Chino. Y a usted ya
se llevó el café.
Lléveselo para la casa.